Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Dipineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipin en español, patrocinado por dipinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Yevgeny Onoichenko, Punch Deck, Maxco Music y Alexi Action en Epic Chase, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivational Beat. Música adicional por David Robson y Fesulian Studios en Scene of the Crime. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web.
Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Dipin Español. Y hoy nos acompaña Edgar Bastidas. Le saluda Isaías desde Costa Rica. Saludos.
Hola, muy buenos días, Isaías. Nuevamente acá en el podcast de Dipin en Español. Un saludo a los dipineros desde Caracas, Venezuela. Edgar Bastidas, un saludo cordial.
Bueno, hoy que va a llevar un poco la batuta de la presentación de la información es Edgar, porque es el que se preparó mejor para este episodio.
Bueno, Isaías, yo soy el que catalogo que en nuestros podcasts siempre tienes algo importantísimo que aportas. De verdad que esta vez el tema es muy interesante porque vamos a hablar sobre la posible decisión judicial estadounidense contra el gigante Google. Y es que se refieren que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quiere que Google venda Chrome o también que se deshagan de Android como tal, ¿no? Así que uno de los temas en la mesa están con referente a la venta de posiblemente de Google, el gigante Google, y posiblemente deshacerse de la plataforma de Android. También ellos quisieran presionar al gigante Google para que deje pagar miles de millones de dólares a socios como Apple para mantener su motor de búsqueda como predeterminado y prohibir acuerdos para que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en los teléfonos inteligentes. Sin olvidar que quieren impedir también de que Google explote su sistema operativo móvil Android. ¿Isaías?
Yo había oído un poco de las noticias hace un par de semanas. Y el asunto es que simplemente van a separar Google Chrome de Google o lo van a vender, porque a veces lo que se hace es que simplemente se separa una, quien dice, se hace una nueva empresa dentro del conglomerado. El de Google se llama Alphabet. Entonces, ¿de verdad lo quieren vender a otro conglomerado? Digamos, ¿están exigiendo que lo vendan a otro conglomerado o se quedaría dentro del propio Google?
Sí, porque fíjate que ellos alegan que el gigante Google actúa de manera monopólica o tiene un monopolio, digamos, en la plataforma, y sugieren de que hay que tomar medidas para que se diversifique, digámoslo así, las oportunidades para sus competidores, los cuales alegan de que Google tiene acaparado, digamos así, monopólicamente el negocio del navegador y de la plataforma de descarga de aplicaciones. Fíjate que el juez Ami Mehta ha promovido una audiencia de 2 semanas en abril para determinar los ajustes que Google deberá implementar para corregir este comportamiento que ellos alegan que es ilegal, y esperan emitir un veredicto final en agosto del 2025.
Sí, yo también estoy de acuerdo con el asunto de que tener los monopolios tienen la gran desventaja de que desmotivan la innovación. Con la competencia siempre el usuario tiene más opciones y por último mejores opciones. Pero yo creo que están tratando este asunto un poco mal, porque el asunto es que aunque Google Chrome sí es un monopolio, lo están tratando como de debilitar y no se dan cuenta que Google Chrome solo es posible como es gracias a que está dentro de una especie de monopolio. Y en uno de los comentarios que veía ahí en un video de gente que estaba hablando de eso, es que le preguntaron a, bueno, le decían, es que la gente escoge Google, el buscador de Google, y también escoge Google Chrome. Las computadoras con Windows ya vienen con Edge instalado, y la gente aún así va y descarga Google Chrome. Y después, cuando instala Google Chrome, el instalador te pregunta cuál buscador vas a usar, y entonces la gente escoge Google Chrome. Y en una de las cosas que le estaban entrevistando, bueno, eso era una corte o algo así, el representante de Google le preguntaban qué iban a hacer. Entonces estaba en la entrevista, o donde el representante de la corte estaba entrevistando al de Google, y entonces, como para defender un poco a la empresa de Chrome, le pregunta al propio de la corte que él cuál buscador usa. Dice que Google Chrome, y le pregunta que si está dispuesto a cambiarse a otro, y le dice que no, que ese es el que le funciona mejor. Entonces dice, es que la gente usa Google como buscador por elección, no porque nosotros los estemos obligando. Entonces, esa es la diferencia, decían, de otros tipos de monopolios, que hay monopolios que es porque la gente está obligada a usarlos, y en este caso es que la gente elige usar tanto Google Chrome como el buscador de Google.
Sí, a mí me parece, Saías, que está bien el punto que estás diciendo, pero con respecto a los teléfonos móviles y el sistema Android, no es así. A mí me parece que cuando, por ejemplo, compras un teléfono móvil y apenas lo vas a activar, en el caso que use Android, ¿no?, ya tu cédula de identidad o el ID, no sé cómo le dicen en tu país, ya es tu correo electrónico. O sea, prácticamente si no tienes una cuenta en Gmail o Gmail, como le digan ustedes, no podemos acceder a ninguna de las plataformas para poder utilizar el teléfono móvil. En ese punto, yo hace un tiempo me había hecho la pregunta, pero ¿por qué? Si yo de repente uso otro correo electrónico y no quiero usar Gmail o Gmail, como le quieran decir, ¿cómo pudiese utilizar el teléfono móvil? Ahí es donde se nota un poco el término de que sí, hay una especie de monopolio. Porque, como te digo, si no tienes el correo electrónico allí, no vas a poder acceder a instalar ninguna aplicación o poder usar el teléfono móvil. Ese es el punto, ¿no?
Sí, Android son mucho más intrusivos, mucho más restrictivos, porque, ok, si usted no configura bien su cuenta, primero es que le ponen un montón de trabas para iniciar el teléfono después de sacarlo de
casa.
Insiste en el asunto de que su cuenta de Gmail, la cuenta de Google. Y una vez que ya uno terminó, y el teléfono le falta un montón de servicios, no se puede instalar aplicaciones, básicamente no se puede usar para lo que uno compró el teléfono, si no se asocia con una cuenta de Google. Y lo otro, las aplicaciones preinstaladas.
Predeterminadas ya con de Google. Sí.
No solo las predeterminadas, también las preinstaladas.
Okay.
Por ejemplo, hay uno, muchos venían con Google Películas o Google Movies, y resulta que uno va a desinstalar la aplicación. No,
eso era.
Se puede deshabilitar, pero no se puede desinstalar.
Y lo que hace es ocupar espacio en el teléfono.
Sí, y uno no la usa.
Sí.
Entonces, sí, en Android sí son mucho más rudos, por decirlo así, intrusivos, y ahí sí deberían cambiar un poco las cosas. Y a Apple hace poco en Europa los obligaron a que el iPhone pueda instalar aplicaciones desde otras tiendas, y que también se puedan instalar otras tiendas de aplicaciones. Y entonces, hasta el momento se había dicho, pero es que Android sí deja, tiene una opción por ahí. Y hace poco han estado queriendo quitar eso y hacerse como Apple. Entonces, mientras que obligan a Apple a ponerse como Android, ellos están agarrando Android y lo quieren hacer como Apple.
Yeah. Bueno, sí, bueno, así estamos. Entonces, yo he llegado a pensar de que, bueno, existen ventajas en la venta de Google y desventajas. Yo voy a nombrar algunas ventajas, Isaías, y una de ellas sería la mayor competencia, ¿no? La venta de Chrome podría revitalizar la competencia en el mercado de navegadores, lo que a su vez podría conducir a innovación, mejores opciones para los usuarios. Así que tendrían un mayor abanico, un abanico más amplio de opciones, y podrían elegir el navegador que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no? Nuevas oportunidades de negocio para otras compañías. Y las desventajas, como tú venías ya defendiendo, y yo también te apoyo en eso, que es la fragmentación de un ecosistema, ¿no? La venta de Chrome podría fragmentar el ecosistema de desarrollo web, ya que los desarrolladores tendrían que adaptarse sus aplicaciones diferentes, navegadores, etcétera, y no es fácil. También la pérdida de control de Google, también podría haber una pérdida de control de Google, inclusive hasta el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, él comentó allí de que para el hemisferio occidental o para los Estados Unidos era muy importante mantener la compañía Google unificada. Él también, si bien no consideraba que Chrome era su navegador favorito, le dijo en un comentario, pero él estimaba o pensaba de que debería mantenerse unido porque el solamente de fragmentar la compañía tendría un impacto económico no solamente en la compañía de Google, sino en los mismos Estados Unidos. Y por otro punto, el impacto al ecosistema Android. Chrome está estrechamente integrado, como lo vemos, como estamos hablando, al sistema operativo Android. Y la venta de Chrome podría tener implicaciones para el futuro de Android y afectar la relación entre Google y los fabricantes de dispositivos. Entonces es importante ver de que también, así como podemos ganar, algunos pueden ganar, otros pueden perder y muchísimo, ¿eh? ¿Sabía?
Sí, digamos, Google Chrome tiene un ritmo muy bueno de desarrollo. Si uno, bueno, yo recuerdo antes de Chrome, Firefox se actualizaba con cada 3 o cada 6 meses, había una actualización y los cambios iban haciendo muy lentos, y Google Chrome empezó con un ritmo de actualización que era como una vez al mes o algo así. Entonces Google Chrome aceleró el desarrollo de los navegadores mucho, al tiempo ya Mozilla Firefox tuvo que competir y también agarró el ritmo y se mejoró mucho la parte de desarrollo.
Sí, sí, sí.
Y de desarrollo de nuevas características.
Exacto.
Ahora está básicamente solo la rama de Chromium, que es la parte libre de Google Chrome, y de ahí deriva Google Chrome y básicamente el resto de navegadores, menos el Mozilla Firefox.
Sí.
Y Google Chrome es lo que es gracias a que está integrado en la propia empresa de Google, porque es la que financia toda esa parte de desarrollo e innovaciones, etc. Y ahora ve a Firefox que está batallando con subsistir, no solo con conseguir financiamiento, sino con subsistir, y entonces podría pasarle eso a Google si lo sacan, perdón, le podría pasar eso a Google Chrome si lo sacan de Google.
Exacto.
Podría empezar a batallar. Y después con lo que decía de que a Donald Trump le gusta que esté dentro de Google, es porque ellos tienen, desde el punto de vista geopolítico, tienen miedo de no tener una figura fuerte contra las plataformas de China. Entonces, el dividir Google y Google Chrome hace que se debiliten y entonces ya no tengan tanta fortaleza para hacerle frente a otras empresas. Y actualmente Google Chrome tiene mucho dominio sobre el desarrollo de estándares web. Entonces, en los últimos 10 años, Google Chrome ha llevado mucho la batuta de cuáles son los estándares. Y básicamente, si Google Chrome no está de acuerdo con una propuesta, no se hace. Entonces, ese es un problema que se está teniendo.
Fíjate que te quería comentar, en la última encuesta, en marzo del 2024, Google Chrome tenía una cuota de mercado mundial, digamos, del 71% aproximadamente. Safari, el segundo navegador más popular, tenía una cuota de 18%. Microsoft Edge tenía una cuota de 5.07%. Firefox de 3.04% y Opera de 2.48%. La cuota de mercado combinada entre Chrome y Safari representa nada más el 83% de los usuarios en el mundial. Claro, estos datos pueden variar según la fuente, ¿no? Por ejemplo, es StatCounter, que recoge estadísticas globales de miles de webs, indica que Chrome supone el 71%. Entonces, claro, de fragmentar o obligar a la venta de Google Chrome, como tú lo dices, podría de alguna manera u otra, para mí, yo lo veo bastante negativo, podría desfragmentar de alguna manera u otra, o intentos de desfragmentar la compañía, ¿no?
Sí, yo pienso que sí sería bueno que lo separaran, pero no de la forma en que lo están haciendo. Ahora lo están haciendo como con cierto odio. Google Chrome es malo, entonces hay que agarrar y separarlo y para que ya no haga cosas malas. No, yo sería bueno que aumente la diversidad. Uno lo puede ver un poquito con Opera. Opera es un navegador que, aunque está basado en Chromium, tiene características muy diferentes. Siempre se ha caracterizado por innovar. De hecho, al final, muchas de las características actuales de Google Chrome fueron copiadas a Opera. Y uno muchas veces no sabe que le gustaría usar algo hasta que ya lo vea. Entonces, por culpa del monopolio, puede ser que hayan muchas buenas ideas que no están saliendo a la luz pública y nosotros no estamos viendo o no nos estamos beneficiando de esas ideas simplemente porque Google Chrome no las muestra. Entonces, al sacarlo un poco del monopolio o disminuirlo, entonces podríamos ver más de esas opciones y tener beneficios que en este momento no nos
dan. Exactamente, sí. La más diversificación, digamos, en el mercado, para que otros desarrolladores tengan la oportunidad de llevar sus avances, de, bueno, de democratizar un poco más en este caso los navegadores.
Uh-huh. Bueno, con esto vamos a finalizar el episodio del día de hoy, y entonces yo me despido aquí desde Costa Rica. Tal vez hayan oído los pajaritos de fondo ahí, como de costumbre.
Muchas gracias, Isaías, por haberme invitado nuevamente a este podcast. Muy interesante, y de verdad que me alegra mucho del avance que ha tenido esta plataforma, o digamos, de difusión de información muy importante para los dipineros. Y un saludo a todos. Muchas gracias.